Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Tercera de Juan, la epístola Tercera de Juan. Y puestos de pie, leerla. Tercera de Juan, casi al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. Tercera de Juan. Damos una bienvenida especial si está visitándonos. Los que son de casa, saludemos los unos a los otros después del culto. Tercera de Juan. La palabra de Dios dice así. El anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Irás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero de otro es el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, recibe a los hermanos, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Cuando yo era niño, a lo mejor ustedes se acuerdan, había un programa de televisión que se llamaba Los 64,000 pesos. ¿Se acuerdan? Era un programa de preguntas. Si usted contestaba las preguntas correctas, pues se ganaba el premio de los 64,000 pesos. Me acuerdo que había una persona que concursó sobre conocimiento bíblico y le preguntaron acerca de las plagas que Dios mandó a Egipto y cosas así. La verdad que, aunque yo supiera mucho de la Biblia, yo no concursaría en algo así. Yo creo que no es apropiado que usemos nuestro conocimiento bíblico de tal manera. Pero vamos a suponer que tenemos un concurso así y usted está concursando por 64 millones de pesos. En ese tiempo, ¿verdad?, era mucho 64 mil pesos. Ahora vamos a suponer que está usted concursando por 64 millones de pesos. Vamos a suponer. Y alguien te pregunta, ¿cuál es el versículo más largo, más extenso de la Biblia? ¿Cuál es? Esther, capítulo 8 y versículo 9. Tiene 78 palabras. Es el versículo más extenso de toda la Biblia. ¿Cuál es el versículo más breve? La respuesta correcta es Éxodo, capítulo 20 y versículo 13, no matarás, que tiene menos letras. La respuesta, técnicamente, en los lenguajes originales, la respuesta correcta es Primera de Crónicas, capítulo 1 y versículo 25, donde vienen unos nombres hebreos, Eber, Peleg y Reú, si no me equivoco. Y en el Nuevo Testamento, el famoso versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 16, donde dice en nuestra versión, estad siempre gozosos, pero en el original nada más son dos palabras muy breves. Pero ahora vamos a suponer otra pregunta. ¿Cuál es el libro más largo, más extenso de la palabra de Dios? El libro de los Salmos, tiene 150 capítulos. ¿Cuál es el libro más corto, más breve? La respuesta correcta es Tercera de Juan. Tercera de Juan. Tiene 15 versículos. Segunda de Juan tiene menos versículos, pero Tercera de Juan es el que tiene menos palabras. Y por cierto, ¿quién hizo la tarea de leer Segunda de Juan? ¿Se acuerdan de qué tarea? Muy bien, bastantes hicieron la tarea de leer Segunda de Juan. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta mañana vamos a considerar Tercera de Juan, esta epístola del apóstol San Juan. Como notamos la semana pasada, este libro es tan breve porque probablemente era un anexo a la carta de Primera de Juan, y por eso se repiten tantas verdades que aprendimos en esa epístola. Y también es tan breve, como nos explica en el versículo 13, él le dice a Gallo: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque solo espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. Mira, al parecer entonces, este libro es un anexo a Primera de Juan, y por eso no es tan extenso, y era una carta, un recado que se mandaba especialmente a esta persona en alguna de esas iglesias donde iba esa epístola. Muy bien, al leer este libro, resaltan tres temas. Hay muchas cosas que pudiéramos aprender, pero resaltan tres temas. Primero, amando en la verdad, nos dice el versículo 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amando en la verdad. El segundo tema que resalta es andando en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y en tercer lugar tenemos el tema ayudando con la verdad. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, para que ayudemos con la verdad. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En primer lugar, en este libro sobresale el tema amando en la verdad. Una vez más, noten el versículo 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es claro entonces que vemos un énfasis en cuanto al amor, en cuanto a la verdad. A quien amo en la verdad, nos dice el versículo 1. Por esta carta, este libro fue escrito a un hombre llamado Gallo. Este nombre se menciona tres veces en nuestras Biblias. Una vez en Hechos, otra vez en Romanos y otra vez en 1 Corintios. Son tres diferentes personas. Y era un nombre muy común en ese tiempo, así que no sabemos si fue alguno de esas personas que se mencionan en el Nuevo Testamento o alguna otra persona. Lo que sí sabemos es que era un hermano a quien el apóstol apreciaba mucho. Le dice, amado, una y otra vez. Cuando yo trabajaba en el consulado, había una empleada que me decía, cariño para acá, ahora tenemos que hacer esto, cariño. Y me sorprendió. Pero luego me di cuenta y descubrí que a todos les decía cariño. Es su costumbre. Ahora, Juan no le dice a todos amado. Vimos la semana pasada, a Marta le dice la elegida. Amado tampoco aquí no era un epíteto, un nombre hipócrita, una expresión hipócrita. No, por supuesto que no. De verdad, Gallo le era amado. Lo estimaba mucho el apóstol, lo estimaba y lo quería mucho en Cristo. Y él lo menciona aquí entonces como el amado a quien amo en la verdad. Y esto nos enseña mucho, hermanos, a quien amo en la verdad. Como aprendimos de Segunda de Juan, el amor del cristiano nunca va separado de la verdad. Nunca va separado de la verdad. No vamos a dejar la verdad para amar a alguien. Y no debemos amar a alguien sin la verdad. Es por eso que no podemos tener compañerismo con los que niegan la verdad del Evangelio. No podemos. No podemos casarnos con los que niegan a Cristo como el único mediador. No podemos tener cultos con los que niegan que Cristo nació de una virgen. No podemos. No podemos tener cultos con los que niegan que Cristo murió por nuestros pecados. Imposible. No hay comunión entre la mentira y la verdad. No puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Entonces, si vamos a tener comunión con alguien, si vamos a amar a alguien, va a ser en la verdad. Ahora, ¿qué verdad? Bueno, la verdad de Dios. La verdad como se nos enseña en la Biblia. La verdad del Evangelio. la verdad tal y como Cristo nos la enseña. Él es el revelador de Dios y la gran verdad de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solo entonces, cuando conocemos a Cristo, solo cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador y el gran revelador y maestro de la verdad de Dios, entonces vamos a poder amar en la verdad. Esto es muy importante. Solo cuando amamos conforme a sus enseñanzas, vamos a amar de verdad también. Amamos en Cristo, amamos en la verdad, entonces vamos a tener el amor de 1 Corintios 13, famoso capítulo del amor. En ese capítulo el apóstol nos dice que ese amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Ese amor entonces lo vamos a tener cuando tenemos a Cristo y seguimos sus enseñanzas. Es un amor que nos dice el apóstol y continúa ahí el 1 Corintios 13. Es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es un amor que nunca deja de ser. Ese amor siempre va acompañado de la verdad. Y la verdad siempre nos lleva a ese amor. Ahora, es por ese amor entonces que el apóstol le escribió a Gallo. Lo dice el versículo 1, el anciano a Gallo, el amado. ¿Por qué le escribió? Porque él le amaba, quería mandarle una nota especial. Es por eso, amor, que el apóstol deseaba lo mejor para Gallo. Versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Por el amor que le tenía. Por eso el apóstol lo anima, elogiándolo, dice el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es por ese amor. No tan solamente lo anima, pero también lo amonesta. Nos dice el versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es por ese amor que el apóstol quiere tener compañerismo con él. Y le escribe en el versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta en pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Es por ese amor que el apóstol quiere la paz de Dios para Gallo y sus amigos. La paz sea contigo. Versículo 15. Entonces el punto es, aquí es muy práctico, hermanos. El amor en la verdad actúa. El amor de verdad, el amor en la verdad actúa. No es algo sentimental nada más. No es algo de palabra nada más. El amor en la verdad actúa. Tiene hechos. El apóstol Juan nos enseñó de esto en 1 Juan 3, 16. 1 Juan capítulo 3 y versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es ese amor en verdad que nos lleva a los hechos. Ahora, la aplicación de todo esto, ¿cuál es? Que debemos amar. Que debemos amar así como el apóstol amó a Gallo. ¿Saben qué? Esto lo podemos lograr si somos cristianos. Si conocemos el amor de Dios en Cristo. Primera de Juan, una vez más. Acuérdense que Tercera de Juan es como un anexo, ¿verdad? Primera de Juan, donde Él nos ha explicado todo esto. Primera de Juan 4:7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y esto, por supuesto, se aplica al amor entre los hermanos, pero también lo podemos aplicar en nuestro amor entre los miembros de la familia. Los que nos puede unir como familias es el amor en la verdad. Lo que nos puede unir en el matrimonio es el amor en la verdad. Los que nos puede unir y darnos esa comunión y ese compañerismo como padres e hijos es el amor en la verdad, el amor en Cristo. Y es cuando tenemos ese amor que nosotros vamos a tener más paciencia, más control, más bondad, un espíritu más perdonador para con los miembros de nuestra familia. Va a haber más comunicación, así como Juan quiere tener comunicación con Gallo. Va a haber más comunicación. Vamos a desear lo mejor para los demás. Vamos a animarlos, sí, amonestarlos también, por supuesto. Y ese amor nos va a llevar a desear la paz de Dios en nuestros hogares y para cada uno de nuestros hermanos y amigos. Muy importante y muy práctico esto entonces de amar en la verdad. El segundo tema, Dios mediante vamos a ver más de eso esta tarde, de andar en la verdad. Pues el segundo tema que resalta en este libro, andando en la verdad. Amando en la verdad, ahora el tema es andando en la verdad. Versículo 3, tercero de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero esto no es algo nuevo, viene realmente desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ven el Salmo 26 y el versículo 3. El salmista ora a Dios y dice, Salmo 26 y el versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ando en tu verdad. Acabamos de estudiar segunda de Juan. El apóstol casi usa las mismas palabras cuando él le dice en segunda de Juan, el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué es esto de andar en la verdad? ¿Qué es esto? Bueno, nosotros entendemos la palabra andar, nos habla de la conducta, nuestra manera de vivir. Nosotros entendemos ese concepto. Alguien nos dice, ese muchacho anda mal. Sabemos que no se refieren a que anda zambo o chueco. Quiere decir que ese muchacho está alejado de Dios. A lo mejor está tomando, a lo mejor se está drogando, no está haciendo las tareas. Diferentes cosas pueden ser. Alguien nos dice, esa muchacha anda bien. Entendemos, ¿verdad?, que quiere decir que esa muchacha es modesta, trabajadora, virtuosa, está cumpliendo con sus deberes en su casa, en la escuela, en la iglesia. Anda bien. Nos habla de su conducta, de su comportamiento. ¿Pero qué quiere decir andar en la verdad? ¿Qué significa en la verdad? Bueno, andar en la verdad se refiere a andar en la verdad de Dios. Se refiere a andar en la verdad de la Biblia. Andar conforme a la enseñanza de Cristo, la verdad de Dios. En otras palabras, andar conforme al Evangelio. Eso es andar en la verdad. Tenemos un ejemplo negativo en Gálatas. Vean conmigo Gálatas, el capítulo 2. Desafortunado el ejemplo que dio aquí el apóstol Pedro. Tiene que ser amonestado por el apóstol Pablo porque no andaba en la verdad. Vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Gálatas capítulo 2 y el versículo 11. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Vemos aquí entonces un ejemplo negativo. En tercer de Juan tenemos un ejemplo muy positivo en la vida de Gallo. Él andaba en la verdad y el apóstol se regocijaba que andaba en la verdad. Pero ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía el apóstol que Gallo andaba en la verdad? Muy fácil. Otros dieron testimonio. Nos dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé. Tercera de Juan 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es lo mismo que el reporte que se dio de Demetrio, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio también tenía un buen testimonio, andaba en la verdad. Y eso es muy práctico. Una cosa es que tú digas que tú andas en la verdad, y otra cosa es que otros, tus amigos, tus compañeros en la escuela, tus compañeros en el trabajo, tus hijos, puedan testificar, si es cierto, él anda en la verdad. Mi papá, si conoce a Cristo, es paciente, bondadoso, yo sé que tiene comunión con Dios, ora por los alimentos, da gracias a Dios, tiene un espíritu de cristiandad optimista de verdad. Mi mamá anda en la verdad. ¿Qué no le grita a mi papá? Mi mamá, ¿qué no se la lleva viendo las novelas y en la calle? No. Ahora sí, limpia la casa y sirve con gusto la comida. Ella anda en la verdad. Yo puedo dar testimonio. Lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo sabemos si andamos en la verdad? O en el versículo 11. Qué básico y qué sencillo el vocabulario y nos da esta gran verdad. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahí está. Eso es, y es como sabemos si podemos andar en la verdad. El apóstol también sabía que Gallo andaba en la verdad porque amaba a los hermanos. Acuérdense que Primera de Juan es la carta que viene antes de esta, ¿verdad? Tercera de Juan es como el anexo de Primera de Juan. Y en Primera de Juan el apóstol nos ha dicho la gran evidencia de la cristiandad. La gran evidencia que andamos en la verdad, ¿cuál es? En que amamos a los hermanos. Y aquí nos dice en el versículo 5, Cayo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Era obvio que tenía un gran amor por los demás hermanos, aún por los hermanos desconocidos. Y lo que había pasado, ya explicamos algo de eso la semana pasada. El apóstol había enviado unos misioneros a las iglesias. Ellos no podían llegar a hoteles, no había hoteles así como en nuestros tiempos. Tenían que quedarse en casas, la mayoría eran pobres. Estos misioneros, estos evangelistas, llegaron ahí a esa ciudad donde vivía Cayo. Él los recibió, él los ayudó y reflejó y les dio a conocer el amor en Cristo. Todo lo contrario, ¿verdad? Diótrefes, nos dice el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Yo otra vez entonces, de seguro, no andaba en la verdad. Cuando uno anda en la verdad, cuando uno anda en Cristo, se nota. Los demás dan testimonio, se refleja luego, en las acciones y el amor que uno tiene por los demás. Bueno, una vez, hermanos, en cuanto a todo esto, la solución está en Cristo. ¿Nos falta esto? La solución está en Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Podemos entonces andar en la verdad si nos acercamos a Cristo, si aceptamos a Cristo, si aprendemos de Cristo. En esta vida, ¿tú andas en la verdad o tú andas en la mentira? ¿Estás en una religión verdadera o en una religión falsa? Asegúrate. Que andas en la verdad, que no andas en la mentira. Asegúrate que andas conforme a la palabra de Dios. Tú léala. Confirma que estas cosas son verdad, de acuerdo a lo que dice aquí en las Escrituras. ¿Qué hay que hacer en cuanto a la vida? Y vamos a ver más de esto, Dios mediante, esta noche. ¿Qué hay que hacer en cuanto a nuestros pecados? ¿Qué realmente es el Evangelio? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la verdad? La realidad de la vida. Aquí está, hermanos. Asegúrate que andas conforme al Evangelio de Cristo. Solo así podrás andar en la verdad y solo así podrás glorificar a Dios con tu vida. Muy bien, el último tema que resalta en esta carta es ayudando con la verdad. Nos dice el versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí la palabra cooperar no se trata de dinero. La palabra que en nuestras Biblias se traduce aquí, cooperar, generalmente se traduce colaborar, se traduce ayudar en otras partes. Obviamente, Cayo estaba ayudando con la verdad al recibir a los que había enviado aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón. Ellos habían salido por amor a Cristo, nos dice el versículo 7, él lo recibió y estaba cooperando con la verdad. Todo lo contrario, ¿verdad? A Diótrefes, que no lo recibía y los corría de la iglesia y corría y expulsaba a los que querían ayudarles. Él no estaba ayudando, Diótrefes no estaba ayudando. Él estaba estorbando la verdad. Y ese fue el gran pecado de Diótrefes. Ayudar con la verdad es cooperar a que los hermanos puedan seguir predicando el Evangelio. Pero no ayudar con la verdad es estorbar, entorpecer la obra misionera, la extensión del Evangelio de Cristo. ¡Ay, Diótrefes! Si él no se arrepintió y se convirtió, está en los lugares más profundos del infierno. Lo mejor que uno puede hacer es ayudar con el evangelismo, lo mejor que uno puede hacer es ayudar con la verdad de Cristo, que otros la conozcan. Lo peor que uno puede hacer en la vida es entorpecer y obstaculizar la verdad de Cristo. Ahora, el punto aquí yo creo que es muy práctico. Nos dice el versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos, colaboremos, ayudemos con la verdad. Nosotros podemos cooperar con la verdad. Hermanas, y hablo sobre todo a las hermanas, aunque sí podemos aquí incluir a los hermanos, por supuesto. A lo mejor ustedes no pueden predicar. A lo mejor ustedes no se pueden ir de misioneras a África o a Cuba o a Birmania. No pueden hacer eso. Pero ustedes pueden colaborar. Ustedes pueden ayudar con los que han salido por amor de Cristo. Nosotros les podemos ayudar a ellos. ¿Cómo? Trabajando con ellos, colaborando con ellos, sí recibiéndoles, sí proveyendo para sus necesidades, pero sobre todo orando por ellos. Vean conmigo 2 Corintios 1:11. Esto es lo mejor que podemos hacer por ellos. Nosotros no podemos salir de nuestros hogares, no podemos, tenemos que trabajar, tenemos otro ministerio, otro llamado, pero sí podemos co-trabajar con ellos, sí podemos colaborar, sí podemos ayudarlos mucho. 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido de nosotros por medio de muchos. Nosotros podemos cooperar con los grandes predicadores del mundo. Nosotros podemos colaborar con nuestros hermanos en Birmania. Podemos hacer mucho por ellos en nuestras rodillas en oración. Y es por eso que es tan importante el culto de oración, hermanos. Que vengamos a orar, colaboremos, co-trabajemos en la viña del Señor. ¿Cómo? Veniendo a orar por ellos. En nuestras casas también. Al recibirlos con toda buena hospitalidad. Ayudarlos y proviendo para sus necesidades. Pero lo mejor y lo que más recomiendo, por supuesto, es orando por ellos. Y ahora, la motivación. Y aquí está la clave. La motivación en cuanto a esto. El gozo de esto. Es que estamos ayudando con la verdad. Es que estamos ayudando para que el mundo conozca que hay un Dios vivo y verdadero. Estamos ayudando a que sea proclamada la verdad, que Cristo es un poderoso Salvador. Esa debe ser nuestra motivación y nuestro gozo de ayudar y coayudar con la verdad. Bien, terminemos el estudio de este breve libro con unos comentarios prácticos. Primer comentario. La cristiandad no se trata del evangelio de la prosperidad, pero ciertamente deseamos lo mejor para nuestros hermanos, incluyendo la salud de su cuerpo y de su alma. Nos dice el versículo 2. Amado, 3 de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya que este texto, a diferencia de muchos y de las cartas del apóstol Juan y de Pablo, menciona la salud, al parecer algunos creen que Gallo estaba enfermo, tal vez tenía alguna enfermedad crónica. Más razón para creer que andaba en la verdad. Pues aunque estaba enfermo, él perseveró en bien hacer. Él no se rebeló contra Dios, pero perseveró en la verdad. Pero el punto es, la cristiandad también se preocupa por la salud de los hermanos. Los verdaderos cristianos también creemos en la prosperidad del cuerpo y la prosperidad del alma. Y nos preocupamos por nuestra hermana Marta Rejón, oramos por ella, sigamos orando por ella. Nos preocupamos por los hermanos y venimos a orar los miércoles, oramos por ellos, por su salud. Muy importante también, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y fue redimido con la sangre de Cristo. Y por supuesto, lo más importante, lo que más queremos, es que prospere nuestra salud. Segundo comentario. La cristiandad se trata de andar en la verdad. Versículo 4, la última parte, nos dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Debemos de gozarnos entonces cuando alguien está viniendo a la iglesia. Sí, debemos de gozarnos cuando alguien se bautiza. Pero lo mejor, hermanos, lo mejor, debemos de gozarnos cuando hay hermanos, cuando hay hijos, cuando hay amigos que están perseverando, andando en la verdad. A lo último, de eso se trata la cristiandad. Lo voy a decir con mucho cuidado. La cristiandad no se trata de una decisión y ya. Acepto a Jesús como mi salvador personal y ya. No. La cristiandad es mucho más que eso. La cristiandad se trata de andar en la verdad día y noche hasta el final. Yo estoy soportando a estos hijos. Yo estoy ayudando aquí en esta escuela. Yo estoy trabajando. Estoy sudando. Yo estoy sufriendo esta enfermedad. Yo estoy sufriendo este problema, esta prueba. Por amor a Cristo. Eso va a cambiar la visión de tu vida. Va a dar significado a los dolores y las angustias y las persecuciones. Lo estás haciendo conforme al plan de Dios para tu vida y lo vas a soportar y vas a perseverar y vas a sobrevivir por amor a Cristo. Y te va a motivar entonces a hacerlo bien, sufrirlo bien, aún con gozo, para su gloria. En cuarto lugar, la cristiandad se trata de ser humildes. Cuidado de querer tener el primer lugar sobre los demás. Mucho cuidado. Esa fue la caída de Diótrefes. Nos dice el versículo 9, 3 de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Cuidado entonces de esa soberbia, ese orgullo de pensar, yo soy el que está bien, todos los demás están mal. Todos deben de hacer como yo digo. Yo soy... No. Hay que seguir el ejemplo de humildad de nuestro Señor. Nos dice el apóstol, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la humildad del cristianismo. En último lugar, la cristiandad se trata de demostrar nuestro amor a todos. La cristiandad se trata de demostrar nuestro amor a todos. El último versículo 3 de Juan dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos. A cada uno en particular. El amor en la verdad, andar en la verdad, nos lleva a ayudar a todos. Nos lleva a saludar a todos. Nos lleva a demostrar a todos que andamos y estamos cooperando con la verdad. De eso se trata el libro más breve de toda la Biblia, el libro de 3 de Juan. ¿Tarea? Leer los 15 versículos, ¿verdad?, de esta carta para esta tarde. Oremos, hermanos.